de situación. Vamos a platicar con Jorge Peñuñuri Pantoja. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, porque acuérdese que empresario puede ser desde el negocio chiquito este de la tortillería que decidió cerrar, o un expendio, o el mercado ahí también como el de Puebla, que resulta, no, pues es que eran grupos criminales que se están disputando el control de este mercado como una central de abasto. Ah, ¿y ya con eso? Sí. Ah, bueno, y los comerciantes, resulta que no se hace nada para los comerciantes, simplemente el diagnóstico es, pues es que quieren ver quién les va a ir a quitar el dinero, si este grupo o este otro grupo. Y los motonetos de San Cristóbal de las Casas, en fin. Ya tenemos la comunicación con Jorge Peñuñuri. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, estimado Javier, qué gusto saludarte. Ana María, ¿cómo están? Muy buenos días. Tardes.
Ya casi sí, buenas tardes. Esto de las extorsiones, Jorge, ¿por dónde? ¿Por dónde se le debe empezar de acuerdo a ustedes que son, pues, la cara importante en todo esto? Tienen que generar los empleos con todo ese riesgo, ¿no?
Así es, bueno, y también saludos a todo tu auditorio. Gracias por este espacio, estimado Javier y Ana María. Es un tema muy delicado. Estamos frente a una terrible noticia para el sector empresarial, sin duda. Lo sucedido en Michoacán, y te estás escuchando, es una consecuencia de una ausente estrategia de seguridad. Y hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, esto no es exclusivo de esta entidad federativa, sino que a lo largo de toda la República podemos encontrar diversos micro, pequeños, medianas y grandes empresas que se han visto obligadas, como dices, a cambiar su lugar de operación o cerrar sus operaciones a consecuencia del crimen organizado. Y esto, pues hablemos en particular, tal es el caso de Uruapan, en donde cerraron aproximadamente 400 tortillerías por la inseguridad, Javier. Esto con amenazas directas, un grupo delictivo, incluso, se habla que los siguientes días podían cerrar 3,000 negocios más. Es gravísimo. Es un golpe muy duro para la economía local. Y bueno, estamos hablando no solo del cierre de negocios, sino de sus consecuencias tan graves como el cierre de ingresos para los miles de familias que tienen tortillerías, en este caso, aunado a los ingresos que dejan de percibir los dueños del local. Ahora, algo bien importante es que sin contar con la falta de productos para consumidores, estamos recordando, insumo de la base es nuestra alimentación, y no faltará quien abuse de este hecho y dispare el precio de la tortilla, que esto puede, Javier, afectando entonces al consumidor final. No olvidemos que la tortilla es un producto básico y no se actúa hoy frente a esta situación. No sé, el día de mañana no solo serán tortillerías, sino mercados, tiendas, etcétera. ¿Ustedes cómo perciben también la cuestión? A nivel general, no nada más es local, Javier.
Claro, y esto afecta, mira, hay localidades que ya definitivamente encontrar una tortilla en Guerrero, pues es un asunto complicadísimo, a menos de que lo hagan en su casa. Pero independientemente de eso, es esta percepción de una inseguridad brutal y además de una fragilidad impresionante para un comerciante, sea un negocio muy grande o un negocio muy pequeño. ¿Quién tiene que actuar? ¿La policía municipal, la autoridad municipal, el gobierno federal, el gobierno del estado? ¿Quién? Porque cuando hay de pronto tantas responsabilidades, pues se deja caer esa papa caliente, ¿no?
Sí, mira, tan solo en el 2022, el costo a consecuencia de la inseguridad y el delito de las empresas nos representó un monto más de 100 millones de pesos. Es un 0.6% del PIB, y esto de acuerdo a la encuesta nacional de victimación de empresas. Ahora, el tema que hoy estamos tratando es el de extorsión. Sin duda hay muchísimos, pero yo sí quisiera abundar un poquito en esto y platicarles qué es lo que hemos hecho desde Coparmex. Porque este delito no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, Javier. Te cuento brevemente una acción importante que desde Coparmex y desde la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, que me honro en presidir, estamos realizando e impulsando una reforma al artículo 73 en su inciso A, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión. Y esta reforma permitiría homologar el delito en todo el territorio nacional, así como las penas previstas en la ley general, contribuir con el trabajo que realizan las fiscalías de los estados en coordinación adecuada, como decías, aquí entra la federación, los estados, municipios y entender las diversas modalidades, Javier. Y con esto te puedo decir que pues estamos muy sorprendidos de las acciones del Congreso, porque a pesar de que estuvimos en diversas reuniones con todos los diputados, se socializó la iniciativa que obviamente la iniciativa la tiene la diputada Juanita Guerra, quien es la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y en conjunto con todo su respaldo de los diputados, se socializó esta modificación, se habló con la Coordinación Nacional de Antisecuestros, que es la parte más importante, que es del Ejecutivo Federal, y la sociedad, Javier, y nosotros como Coparmex, y apoyados también con los 14 organismos del CCE, estuvimos en la sesión de puntos constitucionales donde se votó, donde tuvimos la oportunidad de que la sociedad en representación de nuestros diputados pudieran hacer un cambio en la legislación, un cambio en el país, un cambio en la seguridad pública, y por un solo voto en contra no pudimos cambiar modificar la constitución. Entonces es de verdad muy hermoso.
Antes de ir con Anita Lomelilla, escuchándote con mucha atención en todo ese berenjenal, que ahí falta que quieran. A ver, los legisladores no se mueven si no les dan una orden, ya sea de su partido o del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal. Contar con los legisladores, pues ya es básicamente algo, pues, que se antoja inútil, ¿no? Yo no veo que quieran, a menos de que les den una orden, porque los ponen a trabajar en otras cosas o tienen su pensamiento ya absolutamente dirigido en temas electorales. Y ahora, dentro de un mes, en septiembre, que ya se defina quién ganó ahí en Morena, pues la discusión va a ser todavía más dolorosa. Pero a lo que voy, no hay ya, Jorge, suficientes leyes como para decir, el que roba que lo castiguen, el que extorsiona que lo metan a la cárcel. O sea, se necesita todavía depender de los legisladores que no dan una.
Mira, esto es una buena pregunta y quiero ser muy puntual y respetuoso respecto al tema de modificar la Constitución. No es algo que esté que en algunos grupos parlamentarios estemos de acuerdo. Hemos estado en algunos casos inclusive impugnando las modificaciones a la Constitución. Sin embargo, en esta era indispensable, y te voy a explicar por qué. En algunos estados de la República, el delito de extorsión con base en el código penal de cada entidad no lo tienen correctamente tipificado. No, y esto, yeah. Entonces, okay. al tú ir al Ministerio Público, y en principio hay que hablar de los que se animen a denunciar, ¿no? Pero vamos a pensar que van y denuncian un delito de extorsión. El Ministerio Público lo tipifica de manera incorrecta como un abuso de confianza, porque no le dan las modalidades, que por cierto hay que tropicalizarlo con cada estado de la República. No es el mismo el delito o la modalidad que vas a tener, como mencionabas, en Guerrero, al que vas a tener en Yucatán. Entonces, el tema aquí es, en principio, pues poder facultar al Congreso para que pueda legislar en materia de extorsión, que es con el artículo 73, y esto en consecuencia se hace una ley general, y esta ley general, y que inclusive en algunos estados de la República ya tienen una ley estatal, ya puedes tipificar el delito de manera correcta con sanciones o penas muchísimo más altas, y esto pues puede ayudar a socializarla y que tengamos la cultura de la denuncia, Javier, porque ese es otro problema. La cifra negra del delito de extorsión es el 96%, es decir, que pues hay muchos delitos de extorsión, pero no hay confianza en las autoridades, se ha quebrantado el tejido social, y esto es una responsabilidad de nosotros como sociedad civil, como empresarios, y obviamente a las entidades federativas. Y por ello es que estábamos empezando por esta iniciativa para darle pues obviamente la sustancia jurídica adecuada, y entonces sí poder socializar con los congresos y pedirles que homologuen el delito y que capaciten a los ministerios públicos para poder hacer las técnicas de investigación correctas, ¿sabes?
No, pues digo, entiendo que todos deberíamos de ir por esa ruta de la ley, ¿no? Me queda clarísimo, porque si no, pues es una oportunidad también para la corrupción y para que las mismas autoridades estén involucrados y se lleven ahí una tajada importante de todo ese robadero tremendo. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
Gracias, Javier. Fíjate que mi pregunta iba orientada en el sentido que acabas de mencionar. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, bueno, pues las extorsiones que se cometieron fueron de 4,910,206 en hogares, y luego para de transportistas también ya ni hablemos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un espacio para la impunidad. ¿Por qué hay impunidad? Porque entiendo que hay que adecuar las leyes, como decías, tropicalizarlas, pero si empezamos porque la gente no va a denunciar, y la gente no va a denunciar porque no pasa nada. Entonces, seguimos, y me da mucha pena reconocerlo, vivirlo y decirlo, que seguimos como en este círculo virtuoso negro, ¿no? Buscamos y buscamos qué hacemos para tener leyes eficientes, pero el problema es que no se cumplen.
De acuerdo, entonces, Anita. Sí. Fíjate. Perdón, adelante.
No, te escucho.
Sí, adelante.
Fíjate, Anita. Cada hora una persona en México es víctima de un delito de extorsión. Imagínate, y esto es de acuerdo a los datos oficiales, es decir, a los 53 meses de esta administración federal, se han contabilizado más de 41,873 carpetas de investigación por extorsión. Esto implica un incremento del 48% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Y esto no estamos hablando de la cifra negra. Entonces, es una voluntad de parte de Coparmex y de, obviamente, de mi presidente, José Medina Mora, de hacer un cambio, fortalecer la estrategia de seguridad, y donde no esté funcionando las cosas, ir a demandar el que trabajen bien las autoridades. Necesitamos policías de proximidad, necesitamos capacitación para los policías, dignificar a los ministerios públicos, y es un trabajo totalmente laborioso, y vas a decir, bueno, ¿y cuándo va a pasar eso? Pues desde hoy lo estamos trabajando, ¿no? Entonces yo creo que hoy que hay voluntad del Ejecutivo Federal, porque fue una iniciativa en su momento de la secretaria Rosa Isela y del subsecretario Rodríguez Bucio y de CONAFE, donde estaba todo planchado, ¿no? Coloquialmente, como lo decimos, para que se aprobara esta reforma constitucional. Y no pasa. Entonces,
¿pero por qué les dijeron si ya estaba, si ya tenían todo listo?
Pues no me lo tenían que decir, Javier. Yo estuve en la sesión. Solamente no se dieron los votos. Faltó un voto. De hecho, hubo un primer conteo donde se había aprobado.
Y ese voto, por curiosidad, y qué bueno que estuviste ahí, ¿por qué no lo dio? O sea, ¿qué motiva a alguien a decir, no, que siga la extorsión sin castigo? O sea, ¿en qué están pensando?
Me refiero a un voto porque ese fue el diferencial, pero en realidad no es que haya sido un solo voto.
Sí.
Ahí en la sesión, lo que pasó es que cuando se estaban dando las votaciones, pues evidentemente al final nos quedamos con un voto en contra. Te voy a decir cómo quedaron las votaciones. A favor 16, en contra 5 y 12 votos de abstenciones.
No, bueno, espero que esos personajes que se abstienen no sean víctimas de extorsión. Digo, ya, no, pues, no, es difícil. Es que es difícil de entender en qué planeta viven si efectivamente todos estos personajes que se abstienen o que votan en contra viven en un, pues no sé, en un espacio donde no hay inseguridad, donde no te roban, no te asaltan, no te chantajean, no te hackean el teléfono, en fin, ¿no? Yo siento que este absurdo de las discusiones de, ay, aunque es una buena iniciativa, pero pues como no va de acuerdo con la filosofía de ta, qué terrible que todas estas tareas y todo este esfuerzo por acabar, por castigar a los criminales, pues se limite a que les den una orden o a que coincida con la filosofía de un partido. Eso es tremendo, o por lo menos así lo estoy interpretando. El tema da para mucho más, el tiempo se nos viene encima. Ya estaremos platicando desde luego de todo el trabajo que tiene la Coparmex y las iniciativas, qué bueno que por lo pronto están saliendo por parte de ustedes. Jorge, te agradezco muchísimo.
No, al contrario, Javier, Anita, pues les mando un fuerte abrazo, saludos a todo tu auditorio y por supuesto que estaremos aquí a la orden cuando decidas otra entrevista y continuaremos con esta lucha. Seguramente en septiembre les tendremos buenas noticias y lo demás, pues el trabajo con los diputados está de manera permanente. Esto nada más te quiero puntualizar que esto no ha debilitado las relaciones, la buena relación que tenemos con todos y lo digo abiertamente, y posiblemente estas abstenciones fue por falta de atención de qué pasa con esta iniciativa o el no querer modificar en este periodo la ley. Entonces vamos a dar un voto de confianza y vamos a seguir, ¿no?
Qué buen espíritu tienes, Jorge. Yo ya les hubiera dado una verdadera arrastrada a todos estos que no tienen esa sensibilidad. Que se pongan en lugar de las empresas, de las tortillerías, de los expendios de pollo, de los choferes del transporte público, de las carreteras.
Trabajadores de la construcción.
Trabajadores de la construcción. Los maestros, cada vez que les, ahora que cuando les cae el aguinaldo y todos estos, en filita. Que se pongan en ese lugar. Ya no me voy a enojar, le voy a hacer como tú, Jorge, de tener esa buena sensibilidad de entrar en contacto con estos que nada más están ahí calentando el asiento verdaderamente. Es criminal que no quieran actuar.
Es una corresponsabilidad, Javier, y tenemos que seguir trabajando y representamos a más de 40,000 empresas y seguiremos en esto, ¿no? Así es que, pues aquí estamos a la orden.
Gracias, es Jorge Puñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Qué difícil verdaderamente empujar. Y sí, parecería que están blindados, que no los roban, que no los asaltan, que no conocen a nadie que batalla. A ver, los señores diputados viven de rodillas a que les den alguna instrucción. Ojalá tuvieran la sensibilidad de lo que están sufriendo en todo el país, trabajadoras y trabajadores, y en el transporte público, y las maestras, los maestros, los albañiles, los todos. Ah, no, estos ahí sentados, no, es que el partido, y es que la corcholata, o es que la oposición, pa. Nada. Pero no me voy a enojar, le voy a hacer con el presidente. Pónganos, por favor, señor,
otro
señor
cha-cha-cha.
Productor, pónganos otro cha-cha-cha, porque si no, el aguacate nos va a caer pesadísimo al rato. Ahí está el número telefónico, vamos a organizar los comentarios, las llamadas, y regresaremos con todos sus puntos de vista.